Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada semana presentamos con muchísimo gusto para todos ustedes en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez de Albarro. Paqui, ¿cómo estás?
Tengo un calor, Humberto. No sé si meterme aquí en un montón de cubitos de hielo, a ver si por lo menos me refresco un poco, porque es que esto es sofocante. Estamos a 40 grados a la sombra, ¿eh?
Pero tienes el aire encendido, ¿no? Me imagino.
Yo no, yo soy alérgica al aire. Desgraciadamente no lo puedo poner. Oh. O sea que si me ves aquí, estoy, vamos, horrible. Pero estoy muy contenta porque tenemos un invitado hoy de lujo.
¿Ah, sí? ¿Y a quién tenemos?
Pues, fíjate, lo tengo muy cerquita. Muy cerquita, está aquí en Madrid.
¿En Madrid? Ah, bueno. Pues entonces ya eso baja la posibilidad, no más que unos cuantos millones.
Claro, claro. Vamos, es que no lo acertarías ni de aquí a un mes, aunque te pusieras a decir nombres.
Bueno, si es un hombre, lo ya baja un poquito más, vamos, si quieres, se queda adivinando, ¿no?
Bueno, yo te he dicho nombres, no te he dicho que sea un hombre, pero sí, efectivamente, es del sexo masculino y es una voz muy conocida, yo diría, que de todos los ciegos del mundo.
De todos los ciegos del mundo.
Ya. Fíjate, Humberto, que hemos tenido aquí a Fabio Arciniegas, que es la voz de Carlo de Loquendo, de Colombia, que también es muy, muy conocida. Bueno, pues es que la persona que tenemos hoy aquí con nosotros, y lo voy a decir ya porque yo sé que te estás poniendo nervioso,
claro,
es de Antonio Vázquez. Pero que si yo te digo que es Antonio Vázquez, pues te quedas tal cual, ¿a que sí?
Bueno, sí, la verdad, Antonio Vázquez, no, que yo sepa, no es cantante famoso ni nada de eso, ¿no?
No, bueno, no lo sé, ¿eh? Ahora nos lo dirá él. Ahora nos lo dirá él porque lo mismo canta de maravilla y tiene discos grabados. Bueno, pues es que Antonio Vázquez es la persona que hace la audiodescripción, la fundamental, porque hay varios, pero es, digamos, el dueño de la empresa, el que inició el sistema de audiodescripción aquí en la ONCE y que, vamos, yo diría que muy pocos ciegos del mundo, cuando la oigan, no van a saber, vamos, la tienen que asociar sí o sí. Así es que vamos a saludarlo, ¿no?
¿Cómo no? Pues bienvenido aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, a Tertulias Intercontinentales. Antonio Vázquez, muy bienvenido.
Muchas gracias y gracias por invitarme a participar con vosotros.
Bueno, ¿a que suena tal cual, Humberto?
Sí, suena igualito.
Suena, vamos, perfecto. Quisieras hacer aquí alguna parodia, no podrías. Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paqui. Difícil hacerme parodia, ¿sabes?
Ay, qué bueno. Pues es que efectivamente Antonio Vázquez es mi amigo de otro Antonio, de Antonio Perán. Y sí.
¿Y ese quién es Antonio Perán? Ese, yo me lo digo, ese nombre yo lo he oído antes, yo creo, ¿no?
Bueno, que te lo diga Antonio Vázquez.
Es muy buen amigo, es un muy, muy, muy buen amigo.
Ay, y entonces, pues, se nos ocurrió decirle, bueno, ¿y cómo todavía a estas alturas no se nos ha ocurrido el traer aquí a Tertulias a Antonio Vázquez para que nos cuente todos los entresijos que hay a la hora de realizar una audiodescripción en una película? Así es que ya lo tenemos aquí y para hacerle montones de preguntas, por supuesto, ¿eh?
Estoy a vuestra disposición.
Es que me parece que es interesantísimo, porque tiene que ser difícil, muy difícil hacer eso, ¿verdad? Yo me imagino que para poder audiodescribir una película hay que escucharla unas cuantas veces, hay que, porque el arte está en no interrumpir el sonido de la película en sí, así que, ¿cómo es que hacen eso, Antonio?
Bueno, lo hacemos con bastante cuidado. Ten en cuenta que llevamos 22 años haciéndolo para la ONCE. La ONCE nos ha enseñado, los propios afiliados nos han ido diciendo esto me gusta, esto no. Entonces, bueno, con el tiempo pues se ha ido perfilando y perfeccionando hasta los niveles que actualmente estamos adquiriendo. Pero no es tan difícil como parece. La propia película te dice qué decir. Son datos que te aportan y que normalmente son los que todo espectador está recibiendo. Lo que procuramos es no contar la película, pero nada más, o sea, es bastante sencillo. En cuanto a películas, hay otras obras que son bastante más complejas, pero las películas ya están bastante matizadas, se pueden hacer muy bien.
Pero me imagino, vamos, que yo sé que ustedes leen lo que está diciendo la pantalla en ese momento, que puede verlo, lee. Pero también tienen que decir, por ejemplo, está pasando esta actividad en este momento en la pantalla sin interrumpir cuando empieza un diálogo, ¿verdad? Que esa es la parte, sí, que yo veo, claro, que es difícil, ¿sí?
Claro, los diálogos son sagrados. Nosotros no podemos interrumpir ningún diálogo de la película porque la audiodescripción, de alguna manera, lo que pretende es que la persona que no ve la película reciba el mensaje completamente. Y una de las partes importantísimas del mensaje es el audio, con lo cual no podemos interrumpir ese audio. Debemos adaptarnos a su ritmo y, por supuesto, no pisar ningún diálogo. Entonces, a partir de ahí, todos los huecos que nos deje la película, pues los podemos utilizar.
Sí. ¿Y lo hacen tramito a tramito así o hacen todo seguido?
No, todo seguido no. Un guión para una película, según nuestro sistema, nosotros mimamos mucho la audiodescripción y podemos estar con un guión 5, 6, 7 días fácilmente. No, de tirón no se hace ninguna. Sí, no podemos.
Bueno, los guiones los hace tu hijo, ¿verdad, Antonio?
Sí, es un maestro haciendo guiones, sí.
Porque yo creo que ahí está la base del éxito de la película, ¿no? Porque tú estás viendo una cosa, pero tienes que reflejar eso que estás viendo en determinadas palabras que quepan en el hueco que hay, en el silencio, ¿no? Y entonces, eso es ahí donde juega el papel fundamental de la persona que hace el guión, que es tu hijo.
Claro. Es que eso de que la imagen vale 1000 palabras es cierto, es verdad, y se puede describir una imagen con 1000 palabras. El problema es que nosotros tenemos 2, 3, 4 segundos para describir toda esa imagen. Entonces tenemos que seleccionar qué es lo que se puede decir en esos segundos y que además esté en concordancia con lo que se está escuchando. O sea, no vale decir cualquier cosa de la imagen que no tiene nada que ver con el sonido de la película en sí. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer esa conjunción entre ambos factores, entre el audio y el vídeo.
Sí, suena fácil, pero tiene que ser difícil. Y escribirlo, claro, es una parte muy importante de la cosa, porque creo que fue Churchill que dijo dijo un discurso se lo celebraron. Dice, bueno, si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera podido hacer más corto. Porque claro, decirlo en pocas palabras es más difícil que decirlo con muchas palabras, claro.
Claro que sí.
Y entonces hace 22 años, ahora ya desde hace un tiempo ya estáis vosotros independizados de la ONCE, ¿no?
Nosotros siempre hemos estado independizados de la ONCE. Lo que ocurre es que cuando se creó el sistema UDES en la organización, en la ONCE, pues tuvimos la suerte de estar allí y de aparecer pues dentro del equipo. Entonces somos del equipo inicial, del primero que se montó. Y bueno, pues seguimos en él. Pero seguimos en él como equipo. Pero siempre hemos sido independientes. No hemos dependido nunca de la ONCE. Nunca hemos trabajado dentro de la ONCE, sino para la ONCE.
¿Y trabajan para alguna otra empresa además de la ONCE?
Sí. Trabajamos para Tivo Televisión, para Vodafone, para el Teatro Real, para... bueno, estamos ahora en conversaciones con Fundación Siglo de Oro para hacer obras de teatro. Todo lo que sea accesibilidad audiovisual es nuestro campo. Y ahí estamos metidos trabajando con productoras y con todo aquel que lo necesite.
Sí, porque es que, claro, la diversidad es muy importante. El no tener que estar dependiendo de una empresa solo, como en este caso la ONCE, os da a vosotros muchas más posibilidades de expandir más el tema, ¿no?
Pues sí, lógicamente, claro. La ONCE es la madre de la audiodescripción y es de la que hemos aprendido absolutamente todo. Gracias a la ONCE hemos aprendido lo que hemos aprendido hasta hoy. Y gracias a otras empresas, pues estamos desarrollando otros campos, por ejemplo, la ópera o el teatro. Bueno, el teatro también lo hicimos al principio con la ONCE, o sea que también el teatro también depende un poquito de la ONCE. Pero, por ejemplo, la ópera, que está ahora ya un poquito al margen, pues ese es un reto importantísimo y, bueno, pues una satisfacción el poder desarrollarla.
Es difícil, ¿no?, una ópera, ¿verdad? Porque, claro, como hay siempre, cuando no está el diálogo, está la música, es más complicado eso, ¿verdad? Y hay menos pausas, ¿no?
Sí, bastante menos, y además aquí no solamente se describen las acciones, sino que además hay que describir lo que se está diciendo, resumir lo que se está diciendo, porque una ópera en alemán, lógicamente, no se entiende como una zarzuela en castellano. Entonces, bueno, pues hay que decirle a la persona, a nuestro usuario final, hay que decirle qué es lo que, de qué están hablando, además de contarle las acciones que ocurren en escena, lógicamente.
Se complica más todavía, sí, ya se ve.
Sí, sí, se complica bastante, se complica bastante, pero es un reto precioso. O sea, la ópera es una auténtica maravilla, es para mí es el arte por excelencia, y desde luego merece la pena este reto y merece la pena lo que estamos haciendo en audiodescripción. Estamos ahora aprendiendo, ahora estamos en las primeras fases y estamos aprendiendo cómo hacerlo. Pero bueno, espero que con el tiempo lleguemos a hacerlo medianamente bien.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Y zarzuelas también, espero yo, en algún momento, ¿verdad?
Todavía no hemos empezado con la zarzuela. Vamos a quedarnos con la ópera, que es bastante compleja. Ya llegaremos a la zarzuela. Sí. Vamos por partes, sí.
El tono, el nivel en el que tenéis que hablar, ¿eso lo estudiáis en función de los diálogos que se van produciendo? Porque hay veces que tenéis que hablar mucho más bajo, ¿no? Porque quedaros un poco como en un segundo plano, porque a lo mejor hay músicas, ¿no? Sí. Y porque yo sí que he visto que hay veces que la música en algunas audiodescripciones, que no precisamente las vuestras, solo lo tengo que decir, no hace mucho estuve yo escuchando una película en la que la música era excesiva y se estaba haciendo una audiodescripción, que prácticamente no se le oía porque la música la tapaba, ¿no? En esos casos yo creo que habría que estudiarlo, ¿verdad? Bien.
Sí, bueno, en un principio hacíamos las locuciones al margen de la película, porque se pretendía que la voz fuera lo más neutra posible, que no estuviera influenciada por la película ni por ningún factor externo. Entonces, bueno, pues era un sistema de hacer. Un buen día se nos ocurrió hacer, a modo de experimento, hacer una película, la audiodescripción de la película, viendo la película. Y bueno, pues de alguna manera la película te lleva por derroteros, te va llevando a la intensidad de la acción, te va llevando a la tranquilidad de las escenas romanticonas, cuando baja la música y el volumen, pues también la voz como que se endulza un poquito. Es decir, había factores suficientes como para que cambiara la cosa. Presentamos esa prueba, gustó, y desde entonces estamos haciendo las audiodescripciones, viendo la película y dejándonos llevar un poquito por ella. Un poquito por ella, pero siempre alejándonos lo más posible del sentimentalismo y, por supuesto, de no interpretar nosotros absolutamente nada. Pero sí dejándonos llevar, pues tanto en el ritmo como la intensidad sonora, como en ese tipo de cosas que a lo mejor lo que hacen es armonizar un poquito más la audiodescripción con la película.
Pero imagino que sea difícil que el tono de voz no refleje si uno aprueba o desaprueba de algo que está pasando, ¿verdad? Es que eso requiere práctica.
No, más que táctica, lo que requiere es un buen técnico de sonido que nos corta la locución y nos dice, que te estoy notando. Y entonces, bueno, no tenemos más remedio que volver a resetear, volver a empezar y seguir otra vez de cero. No hay vuelta de hoja, porque sí, efectivamente ocurre eso. Nos dejamos llevar. Claro. Hay películas que, por ejemplo, La lista de Schindler tuvimos que cortar porque la locutora se puso a llorar. Era insoportable para ella lo que estaba viendo. o en la película de La cena de los idiotas, también tuvimos que cortar varias veces, o Bienvenidos al Norte incluso, porque son películas que es que, bueno, estás locutando y te estás riendo. Entonces llega un momento en que la voz, la risa se nota en la voz y el técnico nos corta y tenemos que volver a empezar.
Claro, es que es humano eso, claro, por supuesto.
Sí.
Y en ese caso retomáis a lo mejor una secuencia anterior y ya está, ¿no? Pero lo...
Sí.
Ah,
sí,
por
sí.
Eso, por todo no, ¿verdad?
No, vale. No, todo no.
Sí,
vamos
sí.
Vamos por fragmentos.
Por fragmentos.
Desde donde se nota la risa, pues volvemos para atrás, eliminamos la risa y seguimos adelante. O nos reímos mucho viéndola un ratito y luego, cuando nos tranquilizamos, volvemos a empezar.
Claro. Eso que lo hacéis en un sitio así totalmente insonorizado, claro.
Sí, lo hacemos en nuestro estudio, sí, lo tenemos preparado para poder hacer audiodescripciones a todo nivel.
Lo tenéis aquí cerca, por cierto, donde yo vivo, ¿no? Es ahí donde la Almudena, ¿no?
Sí, muy cerca del Pirulí, de Torre España, sí. De Televisión Española, sí.
Por eso, hombre, no es que viva al lado, pero vamos, que está relativamente cerca, vaya.
Sí, estamos muy cerca del Pirulí, sí.
Uh-huh. Y hay otra cosa que a mí me resulta así compleja, pero claro, que vosotros ya estáis al cabo de todo. ¿Cómo, cuándo? Hay veces que tenéis que darle una caña a la hora de hacer la audiodescripción y cuándo la hacéis pausado, ¿no? Porque, a lo mejor porque es que no os cabe y tenéis que ir a hablar como muy deprisa, ¿no? Pero que se le entiende perfectamente, tiene una audición magnífica.
Claro, eso es que, ya te digo que acoplándonos al ritmo de la película, la propia película te lleva y te agiliza, entonces te permite el correr un poquito más y que no se note tanto. Sí se nota, lógicamente, pero no tanto como se debería notar si en condiciones normales, ¿no? Si una persona está hablando normal y de buenas a primeras empieza a correr, pues a lo mejor se le nota. Sin embargo, si la película lo requiere, no se nota tanto y te adaptas un poquito al ritmo que la propia película te está marcando.
Claro, pero eso, las personas que tenéis, las chicas que tenéis ahí con vosotros, ¿han recibido algún curso de dicción para este menester o que ya tienen esas habilidades? Porque es que no siempre es fácil cambiar ese ritmo, ¿no?
No, todas son locutoras profesionales, absolutamente todas. Y sí, han recibido bastantes cursos, bastante ortofonía y saben cómo hacerlo, sí.
Antonio, una pregunta que quizás esté fuera de lugar, yo no sé, porque yo no sé en realidad lo que estoy diciendo, pero quiero hacerte una pregunta. Yo creo que en español, y básicamente en España, porque no, en primer lugar, vamos a hacer esa pregunta. ¿Hay otros sitios en América donde se hagan bastante audiodescripciones como se hacen en España?
Como se hacen aquí, no lo sé, no sé si tantas, pero en Argentina sé que se hacen algunas. En Colombia se están haciendo también algunas. De hecho, en Colombia hay un programa que se va a poner en marcha o se ha puesto recientemente de Cine para Todos que promete hacer bastantes producciones. Y sé que hay algún otro país, Chile, que hacen cosas, pero no estoy muy seguro. O sea, Argentina sí sé que hacen, Colombia sí sé que hacen o que van a empezar a hacer, y Chile, México también. Tengo noticias de que han hecho algunas audiodescripciones, pero el resto no conozco.
Y creo que en general pocas, ¿verdad? En todos ellos creo que pocas, no creo que han hecho muchas. No creo que ha sido nada como en España.
No se ha expandido, no se ha expandido lo que han hecho por allí, ¿no?
No. Inclusive no. Aquí en Estados Unidos, en inglés, y no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, yo no creo que eso ha funcionado tanto como en España, fíjate.
Sí, en Estados Unidos sí, mucho, mucho. Casi todas las producciones americanas llevan la audiodescripción incluida en los DVDs, por lo menos en el doméstico. No para cine, pero sí en el doméstico, en el vídeo doméstico. Casi todas lo llevan. En las producciones inglesas, bueno, en Europa se está haciendo mucho, se está haciendo en Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, en Italia también tengo entendido. En Portugal se están haciendo experiencias con el cine infantil, sobre todo. Sé que hay bastantes países que sí que lo están haciendo en Europa. Japón también está haciendo muchas, y Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos lleva muchísimas, ¿sí?
Pero vamos a ver si, quizás no me expliqué bien. Yo sí sé que los DVDs, hoy en día, pues hay un canal alterno donde hay la descripción para la película. Pero Cuando esto empezó, yo voy atrás quizás unos cuantos años, empezó con VHS, cassettes de VHS, películas que empezaron a vender con audiodescripción, y yo las compré al principio, compré varias, y no recuerdo, la primera que compré fue Scent of a Woman, de Al Pacino, y claro, a mí me gustaron mucho, pero no podía verse en casa esa película porque a la gente que ve no le gusta oír la descripción.
Claro, sí. Claro, porque la banda va mezclada con... La banda de audiodescripciones va mezclada con la banda sonora de la película. También ocurre en DVD y en Blu-ray. Pero eso se está solucionando ahora gracias a las aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación Audes Mobile permite recibir la audiodescripción desde el móvil y la película... pues bueno, en abierto para todo el mundo y sin la audiodescripción, sin que interfiera. No es un sistema que interfiera para nada en la película, ni mucho menos.
Sí, hoy en día yo creo que sí, que ya existe, sí, claro, pero antiguamente no existía. Yo creo que por eso antiguamente no caminó mucho eso. Aquí no se vendió. Yo por lo menos no creo que esos cassettes que vendían al principio con audiodescripción tuvieron mucho éxito.
No, en el VHS, desde luego, no había opciones. Hombre, en el DVD sí, ahí existen diferentes canales de audio, existe la audiodescripción en castellano, existe las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, y se puede escuchar en cualquiera de ellos, pero como opciones. Sí. Ahora, si se pone la audiodescripción, lógicamente está todo mezclado. Pero ya digo que aplicaciones como el Audes Mobile o otro tipo de aplicaciones que están saliendo en otros países, pues... permiten escuchar la audiodescripción al margen de la película, es decir, sin necesidad de interferir para nada con ella.
Sí, sí, sí. Si hoy en día eso ya es posible, claro.
Pero estas audiodescripciones que hay para los móviles se desaprovechan para, digamos, para lo que es para las casas, ¿no? Porque solamente están hechas para los móviles, pero no se pueden rescatar para si las quieres escuchar en casa, ¿no?
No, Paqui. El otro día pusieron en Televisión Española El Hundimiento. El Hundimiento está en Audes Mobile y se puede escuchar por audiodescripción por el Audes Mobile. Entonces, no se puede... se puede escuchar perfectamente sin necesidad de interferir. No hay necesidad de... Además, sincroniza la aplicación, sincroniza perfectamente la audiodescripción de la película, o sea, la audiodescripción de la aplicación con la película. Se sincronizan y te va contando en cada momento lo que ocurre. No hay ningún problema.
Sí, pero yo a lo que me refiero es que tú, por ejemplo, si tienes una película ya audiodescrita, tú la puedes mantener cuando quieras, pero si tú te la ponen en un momento ahí en televisión y tú la puedes escuchar esa audiodescripción a través del móvil, pasado ese momento eso ya se pierde, ¿no?
No, se queda ahí en el móvil. Se queda en el móvil hasta que tú la borres. Uh-huh. Lo que ocurre es que claro, lo que ocurre es que no, si no está la película no te sincroniza y no te sirve para nada porque la audiodescripción está limpia.
Claro, exacto.
Claro.
Claro, con eso claro. Te digo que es que no tiene nada que ver ese sistema que han puesto ahora para los móviles, que me parece bien, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, vamos, para mí ni de lejos, ¿no? Al tener la película,
son,
claro.
Son dos sistemas diferentes.
Son, sí, totalmente.
Mezclar la película con, o sea, la banda sonora de la película, mezclarla con la banda de audiodescripciones, te da una calidad y una integración que jamás va a tener una aplicación. Eso es lógico.
Claro.
Pero también tiene la ventaja de que te compras un DVD comercial en el mercado, por ejemplo, te compras La Teoría del Todo, que no tiene audiodescripción. Bueno, pues nosotros hemos hecho La Teoría del Todo, la hemos hecho para la 11. Cuando esté en Audes Mobile, tú puedes comprar el DVD comercial y escuchar la audiodescripción a través del Audes Mobile. Entonces, de alguna manera sí que se está aprovechando, no solamente para la televisión, sino para cuando tú quieras escucharlo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Ya. Yeah. Pero nosotros tuvimos aquí hace bastante tiempo, a un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, me parece, no me acuerdo exactamente ahora mismo de qué universidad, que estaba también con un proyecto. Ese señor se dedicaba al cine, era director de cine, es que ahora mismo no recuerdo el nombre, y este señor nos decía que lo que no entendía es cómo hoy día no salían al mercado todas las películas que se hacían ya con la audiodescripción hecha, porque es tan poco el dinero que cuesta, o sea, el incremento que le supondría en comparación con lo que cuesta hacer una película, ¿no? Que es que no entendía cómo hoy día todas las películas aquí en España, por lo menos, pues que no salían al mercado ya con el formato de audiodescripción, la posibilidad, porque era francamente, pues claro, él decía que era imprescindible para los ciegos, ¿no? Y es cierto eso, o pues sería inviable también desde el punto de vista de que sería imposible el sacar adelante tantas audiodescripciones según las películas que se creen. ¿Eso tú lo verías viable o cómo?
Es perfectamente viable. De hecho, hay algún proyecto que dice que todas las películas que tengan subvención deben llevar accesibilidad, no solo para ciegos, sino para sordos, o sea, toda la accesibilidad posible, puesto que todos pagamos esas subvenciones y todos tenemos derecho a disfrutar de ellas. Entonces, yo creo que sí, que es perfectamente viable y se podría hacer, no hay ningún problema.
Uh-huh. Yo es que este señor además incluso me comentó que la habían contratado, me parece que era, ¿te acuerdas tú, Humberto? Que la habían contratado, creo que era en Brasil y en otro sitio más, para implantar un poco el sistema de la audiodescripción en esos países, ¿no?
Sí.
Y decía esto, ¿no? Que es que son una cosa en la que por la que desde luego deberíamos pelear todos, ¿no?
Es que la audiodescripción es algo que todavía está, por lo menos, según, quizá yo esté equivocado, pero está embriónico aún. Todavía falta mucho por audiodescribir las películas en el cine, por ejemplo. Hay muchas posibilidades de poder hacer eso y que la oiga, además, que es una persona que tenga un teléfono o cualquier otro dispositivo. La televisión, aquí están empezando ahora, por ley, a tratar de que haya descripción de los programas de la televisión, qué sé yo. Todo eso está todavía empezando, ¿verdad? Yo creo que todavía eso lleva su proceso.
Sí, en el mundo de la discapacidad siempre hemos dicho que cualquier cosa que se hace es un paso adelante importantísimo, pero la verdad es que faltan tantísimos pasos por dar que esto no parece no acabarse nunca. Lo que es cierto es que todo lo que sea en beneficio de la accesibilidad es beneficio para todos, porque a la larga hay muchas más personas de las que nosotros creemos que lo pueden utilizar, con lo cual, bueno, pues es siempre interesante. Sí se puede, sí se debe, y además no es tan caro. Es una mínima parte de lo que puede costar una película. Eso en producciones españolas. Si hablamos de producciones americanas, entonces, vamos, es ínfimo, porque lo que cuesta una audiodescripción comparado con lo que cuesta una película es poco menos que lo que se gastan en palomitas en el equipo. O sea que no hay... Por dinero no es, desde luego.
Claro, ese es el punto clave, ¿verdad? Que por dinero no debe de ser, porque el costo es ínfimo en ese tipo de cosas. Porque por porcentaje no es. La ceguera es un... El problema que tenemos los ciegos en el mundo entero es que, eso creo que no es ningún secreto, es que solamente el 2% de la población es ciega y no justifica ni gastar las cantidades ingentes en experimentación médica, ni lo mismo que hace, por ejemplo, contra el cáncer o contra el SIDA, otras enfermedades que son mucho más... mucha más gente que están afligidas, ¿verdad?
Claro, pero el problema, yo no creo que esté el problema en el mercado. No es cuestión de mercado, esto es cuestión de derecho. Una persona tiene derecho a escuchar una obra, tiene derecho a enterarse de esa obra, y tiene derecho a enterarse de esa obra en las condiciones en las que esa persona es. O sea, yo no tengo capacidad para subir al Everest. Bueno, pues muy bien, pues no subo al Everest, pero eso no significa que no me atreva a escalar unos metros o a llegar a un campamento base. Tengo derecho a hacerlo, tengo derecho a intentarlo. Bueno, pues el mismo derecho tienen todos los demás a cualquier disfrute, y mucho más cultural, lógicamente. Y para mí el cine es cultura, se pongan como se pongan los puristas, o sea, el cine es una cultura como cualquier otra. Y todas las personas tienen derecho a disfrutar de él, sean ciegas, sean sordas, sean personas que les guste el cine, que no les guste, me da igual. Todo el mundo tiene derecho a disfrutarlo. y bueno, si para eso tiene que tener audiodescripción, que la tenga. Cuando sacamos la colección de Cine para Todos,
sí,
pues nos dijeron que, nos decía la distribuidora, nos decía, bueno, pero hay mercado para esto y tal. Digo, que no me importa que haya mercado, que es que hay que hacerlo.
Claro.
Si sí, es que lo importante es que tiene que haber producto en el mercado. Ya, pero si no lo compran, bueno, pues si no lo compran será porque no les gusta. Y dice, bueno, entonces ¿para qué lo hacemos? Digo, coño, porque puede haber alguien al que le guste.
Sí, claro. De todas formas, Antonio, esto es complejísimo porque, por un lado, nosotros estamos pidiendo que se nos audiodescriban las películas, que se esté haciendo un esfuerzo enorme, y por otro lado, vosotros sacáis esa colección que el coste era ridículo, yo la compré y el coste era ridículo, y lo que es lamentable es como la cantidad de gente que hay ciega, si hubiera contribuido con esa compra, pues habríais sacado más.
Ya, pero no importa, no importa. Lo importante es que tiene que estar en el mercado y está.
Sí, claro.
Que se vende, perfecto. ¿Qué no se vende? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí no me gustan ciertos libros y no por eso vamos a estigmatizarlos.
No
soy partidario de la película de Fahrenheit 451, de eso de quemar los libros porque no me gusten. No, ni mucho menos. Hay gente a la que le gusta, pues que lo lea. A mí no me gusta, pues no lo leo. Películas, lo mismo, hay películas que, bueno, me encanta el cine, es mi profesión, soy un amante del cine, pero hay películas que no me gustan. Lo siento mucho, no me las voy a comprar en la vida.
Claro, ya, bueno, ya.
Pues pero... entiendo que el resto del público es igual, o sea, tenga audiodescripción o no la tenga, ¿por qué me voy a comprar esta película si no me gusta? Pues no me la compro. Pero lo que tengo que tener es el derecho a comprarla. Y el derecho a comprarla es que tenga audiodescripción, que tenga todos los sistemas de accesibilidad necesarios para que yo tenga derecho y pueda disfrutar de ella. Que no me guste y no me la compro, perfecto, genial, como cualquier otra persona del mundo. ¿Que puedo hacerlo porque quiero? Pues genial, también como cualquier otra persona del mundo. No hay ningún problema. Yo en eso no creo que sea cuestión de dinero, ¿eh? Es cuestión de mentalidad, es cuestión de derechos y cuestión de bueno, pues eso. Si todos tenemos derechos todos. Y todos significa todos, no una parte de la sociedad. No, todos.
Antonio, ahí voy a discrepar un poquito porque los recursos son limitados siempre. Los recursos nunca son ilimitados. Y cuando hay recursos limitados, hay que utilizarlos donde beneficien a la mayor cantidad de personas posible o donde se pueda sacar el mayor provecho posible. Y por eso, como dije, inclusive en cuestiones médicas, ¿verdad? Si tenemos X millones de dólares para hacer investigaciones, es preferible investigar una cura para el cáncer que una cura para la ceguera, sencillamente porque hay mucha más gente con cáncer que son ciegos. Y eso es, me parece a mí muy lógico, ¿verdad? ¿Nosotros queremos igualdad o queremos privilegio? Ese es el punto que hay que mirar, yo creo. Y yo soy ciego total, o sea, no lo digo, yo digo con, sabiendo lo que me puede afectar. Pero es una cosa imprescindible que definamos si queremos igualdad o queremos privilegio.
Yo creo que debemos pedir igualdad, nada más. Los privilegios nunca me han gustado y no me gustan para nadie, pero, por ejemplo, mira, las subvenciones al cine español. Vamos a limitar el campo, no vamos a extendernos al resto del mundo. El cine español está subvencionado total y absolutamente. Toda película que está subvencionada en España está pagada por los impuestos de todos los españoles, no de unos poquitos. Aquí no seleccionan, usted es rubio, usted no paga, usted es tal, pues entonces su subvención no va para el cine. Usted, no, aquí pagan todos y toda la subvención y todo el dinero de los contribuyentes van para el Estado y ese Estado hace con los dineros lo que buenamente puede hacer. Si dan subvención a todas las películas es para que todos podamos disfrutar de ellas. Pues... Película que esté subvencionada, película que tendría que tener accesibilidad, sí o sí.
Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo completamente. Si está subvencionada, claro. Ahora, ahí ya empezamos con que no veo por qué hay que subvencionar la película, ¿verdad? Si no, la gente no quiere ver película, pues que no la compren. No, pues si la quieren ver, que la paguen. Porque yo no veo por qué hay que subvencionarla, ¿verdad? Ese
claro, es mi punto. Bueno, ese es otro tema y estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo en la subvención, ni muchísimo menos. Sí. Pero bueno, existe y ¿qué le vamos a hacer?
Sí, sí.
Pero ya que existe, mientras exista subvención al cine y una producción esté subvencionada y tenga su buen dinero para poder desarrollarse, parte de ese dinero tiene que dedicarse a la accesibilidad, lógicamente, puesto que es para todos los españoles, todos, claro, absolutamente todos.
Ahí estamos de acuerdo,
no 100%. Todos los que la han pagado.
Ahí estamos de acuerdo 100%, correcto.
Oye, Antonio, tú cómo estás metido en este mundillo, ¿quién determina las calificaciones en cuanto a las edades para escuchar una película?
Eso es un gobierno en la sombra del ministerio.
Es que es tremendo, ¿eh? Hay películas que te dicen para mayores de 7 años y es que son terribles. Y a lo mejor otras te dicen para mayores de 18 y dice, bueno, yo no le he visto nada así en particular.
Sí, efectivamente.
Es tremendo eso, ¿eh? Humberto, yo creo que vamos a tener que dividir esto, ¿eh? Porque es que se nos está pasando ya el tiempo. Tú sabes que estamos encantados y tenemos todavía muchas preguntas por hacerle a Antonio y yo creo que es mejor que paremos. Y además, así los oyentes los dejamos un poco con la miel en los labios.
Bueno, tú eres la directora y los Antonios y yo estamos acostumbrados a obedecerte, así que lo que tú digas, Fabi.
Bueno, vale, vale, pues nada, sí, sí. Vamos a dejarlo y la semana que viene lo vamos a coger con mucho más ahínco. Así es que vamos a dar la dirección donde nos pueden escribir y a ver qué se cuentan los oyentes.
Bueno, pues que nos escriban por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
y por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales E. Y la A, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues muchísimas gracias, Antonio Vázquez, por acompañarnos en esta tertulia intercontinental que ha sido tan entrañable para nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro espacio.
Pero ya sabes que es hasta la semana que viene solo,
hasta
¿eh?
Hasta la semana que viene. La semana que viene volvemos.
Eso es.
Si Dios quiere, como no. Bueno, pues muchas gracias a nuestros oyentes por su atención. Les invito a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.